Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Como venía anunciando al inicio, hoy en Hora 13 tenemos un programa con un formato un poco distinto. Y es porque durante el mes de mayo en todo SBS hemos estado dedicando gran parte de nuestra programación al debate en torno a la crisis de violencia doméstica que se vive actualmente en Australia. En nuestro país, más de 3 millones de adultos y niños son víctimas de abuso doméstico y cada semana una mujer es asesinada por su pareja o su expareja. Tan solo ayer se informó que en promedio, por ejemplo, solo en el estado de Queensland, la policía recibe un promedio de 400 llamadas diarias para denunciar situaciones de violencia doméstica. En este sentido, casi 2,5 millones de mujeres han experimentado abuso físico sexual de parte de una pareja y menos del 20% de las víctimas denuncia esto a la policía. Es por esto que en SBS hemos estado transmitiendo un importante documental en tres partes llamado See What You Made Me Do o Mira lo que me has hecho hacer, que habla precisamente sobre esta emergencia. En la serie se tocan temas como qué es el control coercitivo, qué es el gaslighting y qué pueden hacer las víctimas y sobrevivientes en Australia que requieran ayuda. También en SBS hemos realizado una serie investigativa a profundidad que revela grandes problemas que aún faltan por resolver en cuanto a los servicios de ayuda para las víctimas de abuso doméstico y las inequidades de acceso que existen aún. Así que como parte de este proyecto de SBS, hoy te traemos el caso de María, una mujer de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, cuyo caso encapsula y representa muchas de estas problemáticas. María, a quien no identificamos con su verdadero nombre, nos cuenta su experiencia de abuso doméstico desde el inicio de su relación hasta tener que escapar de su hogar. Escuchemos. María tardó años en aceptar que estaba siendo víctima de abuso doméstico. Durante más de una década de convivencia con su pareja australiana, la atención constante que él le prestaba hacían que ella justificara las crecientes agresiones de él en su contra. Ella cuenta que, al principio, interpretaba sus atenciones como expresiones de amor.
La relación empezó siendo como muy sincera. Bueno, yo tenía en cuenta las diferencias culturales, así que él me ayudó un montón a insertarme en esta sociedad. Realmente se lo veía como una persona súper paciente, como que no iba a matar ni una mosca. Era como un monje budista. La verdad que yo lo admiraba un montón. Y él también me consideraba mucho, y cuando tuvimos los hijos, él me decía, vos no te preocupes si no podés hacer todo lo que querés, con tal de que te ocupes de los niños, eso es lo más importante. Sí, yo me sentía realmente como si estuviera en una bandeja de plata. La verdad que me sentía protegida y cuidada.
Sin embargo, poco a poco, María empezó a notar algunas señales incipientes que le alertaban que no todo andaba bien en su relación. Su pareja no la incluía en las fotos con los niños y se mostraba despectivo para con ella y los demás.
Yo empecé a pescar sutilezas, como mi rol de madre estaba un poquito desdibujado. No me incluía en las fotos, por ejemplo. A mí eso me hacía sentir un poquito afuera. Me molestaba cuando él tenía que criticar a todas las personas de nuestro círculo, como para enseguida comparar literalmente que él era mucho mejor que estas personas que él criticaba. Otra cosa era la falta de conexión que él mismo tenía con su propia familia y la distancia que ponía con ellos. Como que no me proveía a mí y no me incluía dentro de esta familia.
Con el pasar del tiempo, su pareja empezó a demostrar cambios súbitos de humor y conductas. Él había perdido varios trabajos, así que María pensó que estos cambios de humor se debía a problemas de autoestima. Pensaba que él se sentía que había perdido su sentido de hombría como principal proveedor del hogar. Sin embargo, notaba que él continuaba gastando dinero como si nada.
Él tuvo una historia de ir perdiendo muchos trabajos y había cosas que a mí no me terminaban de cerrar, como de un día para el otro uno puede quedarse sin trabajo. Cuando yo le preguntaba, él se mostraba muy cerrado, entonces yo trataba de respetar eso, digo, si se siente incómodo hablando, bueno, pero sin embargo había cosas que no andaban bien. Yo no sentía que él confiara en mí. No sentía que estuviéramos en una pareja. La única manera que yo sentía que podía apoyarlo era respetarle esa distancia que le estaban poniendo, porque por ahí esto lo hacía sentir menos dolor por lo que estaba pasando.
También tengo entendido, según lo que me contabas, que eras muy sumisa, ¿no? Y que justificabas estas actitudes con que él estaba como perdiendo su hombría.
Yo me doy cuenta que en ese momento sentía un montón de cosas aisladas. Después con el tiempo fue increíble, pero pude unir los puntos y darme cuenta que todo conducía a una relación altamente tóxica y de codependencia.
La situación fue escalando y escalando aún más hasta convertirse en abuso emocional, verbal y financiero. María cuenta que a veces prefería ignorar cómo él la trataba porque tenía miedo de sus reacciones. Lo más importante para ella era mantener la calma en el hogar. Su pareja nunca la golpeó. Sin embargo, María cuenta que era blanco constante de agresiones psicológicas y le preocupaba el daño emocional que esta relación tóxica podría acarrearle a sus hijos. Ella cuenta que una noche se sintió desgarrada cuando su hija la tomó de la mano debajo de la mesa durante la cena, mientras él la insultaba.
Hubo muchos momentos en esta pareja donde yo sentí que no me respetaba. Después, cuando estas agresiones fueron más seguidas y más claras y pasaban delante de mis niños, yo era consciente de que era una actitud que no era apropiada delante de los niños, sobre todo. Entonces decidía no reaccionar. Decidí no reaccionar porque me daba cuenta que reaccionar ante sus agresiones a él le daba placer, y si los niños estaban delante era un muy mal ejemplo. Después yo tenía que justificarme delante de mi hija, que con sus 10 años me cuestionaba, y yo simplemente le explicaba que si a uno le tiran una bola de caca, se lo hice con ese lenguaje como para que lo grafique y lo entienda, uno puede decidir no agarrarla, porque si uno agarra esa bola de caca, se le quedan las manos manchadas. Así que bueno, estas agresiones verbales que él tenía conmigo, yo las tomaba como una oportunidad para poder sacar una lección clara, ¿no? Una actitud y algo que pueda ser copiado por mi hija en el futuro, no engancharse dentro de una relación tóxica.
María tardó 3 años en dejar de justificar el comportamiento de su pareja cuando, desesperada, marcó por primera vez el número 1-800-RESPECT. Fue durante esas llamadas que se enteró de que había un nombre para el tipo de intimidación y humillación que se había convertido en parte de su vida cotidiana. Aprendió el significado de los conceptos del control coercitivo y gaslighting, un término definido como una técnica de influencia y control emocional en el cual se manipula psicológicamente a una víctima para que dude de su propia sanidad mental. Michelle Morris, directora ejecutiva de In Touch Multicultural Center Against Family Violence, un centro de ayuda para familias multiculturales que son víctimas de violencia familiar, dice que el 60% de las mujeres que acuden a su centro desconocen el concepto del control coercitivo y el gaslighting, mientras que aproximadamente el 70% no están seguras de sus derechos legales. María dice que las líneas telefónicas de apoyo disponibles le fueron muy útiles como primer paso porque alguien al fin la escuchaba y así pudo validar sus sentimientos.
Uno está tan perdido, tan dolido, tan herido, tan sin rumbo, que aunque la línea telefónica lo único que pueda hacer es decirte, escucho que me decís que te sentís así. Te escucho que estás llorando. Aunque te diga eso, es suficiente, ¿no? Me río, pero en realidad es bastante triste, porque vos decís, qué mal que estaré para que una persona del otro lado me diga, te escucho que estás llorando, y a vos sientas un confort, ¿sí? Uno siente como que es patético, ¿no es cierto? A mí lo que me pasó con las helpline por momentos fue que me ayudaban, por momentos me frustraban, porque a veces uno llama y lo que hacen es darle otros números de otras helplines para que lo ayuden. Es un poquito frustrante porque uno empieza a contar la historia y después te dicen, comunícate con este otro número. Y uno después no sabe a qué número llamó, quién fue que lo atendió. Es un poco, uno se marea.
María dice que se sentía tan avergonzada de admitirse a sí misma que era víctima de abuso, que también se resistía a aceptar que su situación de pareja no iba a mejorar.
Me acuerdo que una vez estaba hablando con una persona, no sé de qué departamento, de qué línea de ayuda era, pero me gustó porque me hizo unas preguntas muy sencillas, muy simples, pero que en su momento hicieron eco. Me dijeron, ¿pero vos te das cuenta que una persona así no va a cambiar nunca? Parece obvio en ahora. Pero en ese momento, esa pregunta me ayudó a que yo misma la pudiera responder. Y de alguna manera sentí que avanzaba y que lo que él me proponía que hiciera, esta persona que me quería ayudar, tenía sentido. Si yo podía responderme primero esa pregunta. Esta persona no va a cambiar. Sos vos la que tenés que cambiar. Sos vos la que tenés que pedir ayuda y tomar el primer paso.
Con dos hijos, sin dinero propio y sin trabajo, María cuenta que estaba demasiado abrumada para entender cómo navegar el sistema de derecho familiar, cómo independizarse y cómo lidiar con el abuso emocional y financiero al que estaba sujeta. Pero poco a poco María fue armándose de valor y fue tomando cartas en el asunto. Se inscribió en un curso de Relationships Australia. Y allí aprendió sobre el proceso de cómo separarse, qué tenía que hacer para independizarse y cómo buscar una mediación, que es un proceso de separación negociada de manera independiente y amigable, de bajo costo económico, que no involucra a abogados ni tribunales.
Una de las líneas de ayuda que llamé me sugirió que me comunique con Relationships Australia y no solo para mediación, sino para otros servicios que ellos estaban ofreciendo. Ahí encontré un curso que se llamaba Parenting After Separation, que dura 6 semanas. Y bueno, yo califiqué para este curso, aunque no estaba separada, pero entendieron mi necesidad. Hice este curso creyendo que mi tema iba a ser diferente. Le dije a mi expareja que nosotros podíamos ser los mejores partners, que podíamos tener una comunicación civilizada porque teníamos hijos, Entonces, que si bueno, si nuestra pareja no pudo seguir adelante, por lo menos en esta etapa podíamos hacer lo mejor que pudiéramos. Y el tiempo demostró que estaba completamente ciega.
No le quedó más remedio que empezar a trabajar y estudiar escondidas. Con el poco dinero que ahorró, pudo comprarse un auto y alquilar un apartamento de milagro.
Yo soy como Heidi en muchos momentos, pero en el momento que me sentí más Heidi fue cuando que no realmente no terminaba de ver la situación como era.
María intentó la opción de acudir a un servicio de mediación, pero tras un par de consultorías, María recibió una llamada en la cual le notificaron que el proceso de mediación no sería posible en su caso.
La única herramienta con la que podía contar para poder irme de la casa, porque se me había prohibido que me vaya, aunque yo había conseguido un alquiler, era tener esta reunión de mediación. Los tiempos de espera son muy largos y hay una burocracia atrás. Yo estaba apurada por irme porque cada día la situación iba empeorando. Le escribía emails al mediador explicándole que la violencia iba en escalada. Un día, una mañana, me llama después de haber entrevistado a la otra parte y me dice: tengo que comunicarte que tu caso no es, is not suitable for mediation. No podemos hacer la mediación con tu caso. Y yo me pregunté, ¿por qué? It's not suitable. Implicando que una de las partes no tenía una buena actitud y que no se iba a llegar a ninguna mediación. Como que estaban anticipando esto. A mí me dejó desconcertada, porque en mi cabeza, cuando uno busca mediación, es porque definitivamente es incapaz con la otra persona de llegar a un acuerdo si no hay un mediador. Le supliqué al hombre, le digo, pero si no me ayuda usted, ¿quién me va a ayudar? Le digo, yo estoy acá atrapada en mi casa, en una situación violenta, están mis hijos. ¿Cómo hago ahora? Esta era la única condición para que él me dejara ir. Y me dijo, conseguite un abogado privado. Esa mañana que el mediador me da esta noticia por teléfono, agarré todo, puse en el auto y dije, no vuelvo más. Y ese fue el día que me fui. Porque ahí se me cayó toda la ilusión que tenía de que alguien, de terminar las cosas de una manera civilizada. Yo me di cuenta que sin esta ayuda íbamos a tener que ir con abogados y que esto iba a traer un caos.
El próximo paso sería buscar la ayuda legal más económica posible. Una vez que María decidió retomar las riendas de su vida, comenzó también el proceso de navegar el complejo sistema de ayudas legales gratuitas en Australia, conocidas como Legal Aid en inglés. Se trata de una red desarticulada donde a cada paso la víctima sobreviviente debe volver a contar su experiencia en cada entrevista, potencialmente revictimizándose y teniendo que justificar por qué necesita la ayuda. María cuenta que llamó a tantos servicios que le costaba seguir el hilo de con quién estaba hablando. Ella describe el sistema como una suerte de laberinto donde las personas que atienden frecuentemente desconocen cómo lidiar con las emociones de las personas vulnerables y están más interesadas en ticking the box o comprobar que están siguiendo el protocolo de la cartilla corporativa, más que atendiendo la necesidad individual de la persona como ser humano. Esto en momentos en que el haberse finalmente independizado tras años de soportar una situación de violencia doméstica la había dejado emocionalmente frágil. En este sentido, María cuenta que se sentía desorientada. El sistema la había motivado a dejar su casa, pero la red de apoyo que debía atajarla era incierta.
Es como si los mecanismos que existieran fueran ficticios, es como si hubiera algo que hay muchos boxes y hacen el tick en el box. Proveemos ayuda legal, proveemos mediación, proveemos tal cosa. Y después cuando uno va ahí, la puerta está cerrada. Hay un punto en que tratar con ciertos sistemas, uno se siente muy, muy perdido. Hay una incertidumbre, hay una ansiedad, dolor, vergüenza, todo junto. Entonces es muy, muy difícil interpretar lo que la otra persona te quiere acercar como ayuda. A mí me encantaría que exista un mecanismo donde hay una sola parada y uno pueda abastecerse de lo que necesita de una manera clara. Porque a uno le dicen titulares, que suenan todos muy bonitos, pero en definitiva uno no tiene algo muy concreto, ¿no? Como por ejemplo, si dicen, no, vas a recibir una ayuda por para que pagues tu alquiler. Y uno no quiere sonar como maleducado, pero me gustaría saber cuánto, hay un porcentaje, y no hay una respuesta para eso, como para algunas otras cosas, no hay una respuesta. Entonces, si uno está preocupado cómo va a mantener a los hijos o cuánto tiene que ganar por semana para ser capaz de, no lo puede hacer. Entonces es como que el sistema a uno lo incita a saltar a la pileta, a la piscina, y uno no sabe qué cantidad de agua va a haber.
Tras una larga peregrinación y acudir de un servicio de asistencia legal a otro y a otro, María se sentía que estaba dando vueltas en círculos, tratando de encontrar asistencia jurídica gratuita o asequible. Después de mucho andar, María solicitó una subvención de asistencia legal. Logró aprobar la primera prueba para calificar a la ayuda. Rellenó un formulario en línea y logró comprobar que ella no contaba con los medios económicos suficientes para financiar sus propios costes legales, por lo que era elegible o calificaba para recibir esta subvención. Sin embargo, María no pasó el segundo obstáculo que supondría la segunda prueba de medios económicos, porque era copropietaria de la antigua casa familiar en disputa que estaba hipotecada.
El motivo por el cual a mí no me dieron el pro bono es porque teníamos una propiedad a nuestro nombre. Por más que fuera del banco en el mortgage, ¿no? Que fuera 80% del banco y 20% nuestro. Cuando vos haces el tick en el box de que tenés algo, es como que entonces ya no calificás.
María se había mudado de esa casa, temiendo por la seguridad de ella y de sus hijos, pero eso no fue considerado. El estudio global de 2016 de Naciones Unidas sobre asistencia jurídica en nuestro país dice que un impedimento particular en Australia para el acceso de las mujeres a la asistencia jurídica se relaciona precisamente con los criterios financieros para que ellas puedan calificar a la asistencia jurídica, que a menudo considera a los ingresos familiares generales en lugar de los ingresos individuales, que son considerablemente más bajos en muchas mujeres. María continuó buscando servicios legales gratuitos disponibles por doquier. Finalmente, encontró un proveedor que al menos podía asesorar sobre su caso específico. En este caso, ella era elegible, pero el proveedor de servicios no pudo ayudarla y la rechazó porque había un conflicto de interés. Su expareja había encontrado este servicio antes que ella y los proveedores de servicios legales no pueden asesorar a ambas partes involucradas en un mismo conflicto. María no tuvo más remedio que buscar un abogado privado y endeudarse. Cada comunicación significa gastar dinero que ella no tiene.
Un promedio de un abogado está más o menos en 500-540 más GST por hora. Yo para pagar una hora del abogado tengo que trabajar entre 20 y 22 horas. Una hora de abogado puede servir para
responder dos emails o un email y una llamada telefónica. Realmente da vértigo pensar en esto. Y he perdido mucho tiempo pensando cómo puedo ser más concreta y más clara, haciendo una pregunta por teléfono o por email. ¿Qué es lo que me va a costar menos? Es muy difícil manejarse con estas tarifas. La presión que uno siente cuando se tiene que comunicar con el abogado es muy grande, porque sabe que el reloj está corriendo. Y entonces pasó que recibí un email donde me di cuenta que la abogada había interpretado las cosas diferentes, no estaban correctas, y entonces digo, ay Dios mío, ahora tengo que escribirle a la abogada explicándole que hizo este error, y ahora ella va a tener que ocupar su tiempo en leer este email, que es completamente hubiera sido innecesario si ella hubiera entendido las cosas correctamente, y cuando lo corrija también me va a cobrar su tiempo por corregirlo. Y me pareció una situación completamente injusta, entonces yo no sabía si escribirle para plantearle esto, o si llamar por teléfono, o cómo resolverlo. Entonces decidí llamar a las secretarias y preguntar cómo iba a ser esto tratado, si iba a cobrarme para leer este email, o si iba a cobrarme para corregirlo, y cuando me dijeron que no, que asumía la responsabilidad del error, sentí un alivio, me sentí contenta, sentí como si hubiera tocado el cielo con las manos, y después me di cuenta que bajo qué presión estaré que un hecho así me hace sentir tan feliz.
El caso de María sigue sin resolverse y la deuda con el bufete de abogados sigue aumentando. Al referirse al sistema de ayudas en Australia, María lamenta que el sistema de protección a la mujer y a la familia sea tan ineficiente. Ella cuenta que, en una oportunidad, su expareja se llevó a sus hijos sin autorización cuando él se enteró que, durante días en que ella tenía la custodia, los había dejado en casa de la abuela. Él amenazó a su propia madre de denunciarla a la policía y de solicitar una orden de alejamiento en su contra.
Cuando él se enteró que los niños estaban en la casa de su madre, él fue a acusar a la madre de secuestrar a los hijos y se los llevó. Estaban dentro de lo que era mi semana de custodia. Entonces, yo llamé a la policía y la policía no me quiso tomar la declaración porque decía que no teníamos court orders, entonces no podían hacer nada al respecto. A la mañana siguiente, porque yo quería que esto quede sentado en algún lado, a la mañana siguiente me apersonó la comisaría diciéndole si podía tomarme una declaración, como para que quede como un antecedente, y me volvieron a repetir que sin court orders, el padre es el padre y se lo puede llevar en cualquier momento. A mí me hizo pensar que en mi país, que es un país en vías de desarrollo, en ese sentido tienen un poquito más de cuidado y son un poquito más empáticos, está la comisaría de la mujer, que uno puede ir a declarar este tipo de actos, ¿no? Uno puede volverse a la casa con un papel firmado. Así que eso fue muy, muy notable. Pareciera que hay un sistema que cuando uno lee todos los números y todos los servicios que uno puede acceder, pareciera el sistema perfecto. Pero en sí los mecanismos no funcionan como dicen. Hay mucha burocracia, hay muchas restricciones para acceder a este sistema. Uno se siente, te puedo hacer una analogía con, por ejemplo, si uno tiene un impedimento visual, si uno es disminuido visual, tenés que recorrer un pasillo que es oscuro, o sea, como que no te proveen la luz, vos estás impedido de eso y justo te dan un pasillo oscuro para recorrer, que te exacerba el miedo, la incertidumbre, o sea, es como como no terminar de entender desde qué espacio emocional y mental está uno cuando atraviesa una situación de violencia doméstica.
¿Y si ese reportaje te generó angustia o preocupación y necesitas apoyo emocional, puedes llamar al 1-800-RESPECT o a las líneas de Lifeline al 13-11-14 o a Beyond Blue al 1-300-22-4636. Pero si te encuentras en una situación de emergencia, debes llamar inmediatamente al 000. Y si te interesa saber más sobre el caso de María, esta tarde estaremos publicando en nuestra página web y en Facebook un artículo con su historia que ofrece más detalles, además de un artículo de investigación de SBS que revela cómo y por qué las mujeres en Australia reciben menos subvenciones legales que los hombres. Recuerda, nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en español. Y al final del informe, María mencionó a la Comisaría de la Mujer, que es un servicio que existe en Argentina, que se fundó a finales de los años 80 tras la dictadura, y que además existe en Brasil y otros países suramericanos y también en África. Estas comisarías para la mujer fueron precisamente creadas para ofrecer ayuda y una respuesta integral a la problemática de la violencia doméstica. De hecho, estas no solo reciben denuncias, sino también tienen programas de visibilización y prevención de la violencia. Además, su misión es garantizar la representación legal y el derecho a la justicia. Y de hecho, este modelo de comisarías para la mujer, vale acotar, son atendidas por mujeres y para mujeres, también están siendo estudiadas aquí en Australia como una medida que se podría implementar para ayudar con la crisis de violencia doméstica aquí. Así que el próximo jueves en hora 13, o sea, pasado mañana, tendremos una entrevista con Sonia Zambelunque, quien es comisaria mayor de la Superintendencia de la Mujer en Buenos Aires, quien nos contará más al respecto. Y como abre bocas, te cuento que mañana miércoles, Sonia también aparece en el episodio final de la serie See What You Made Me Do, para explicar cómo funcionan estas comisarías y cómo se maneja esta problemática en Argentina. Te recuerdo que la serie See What You Made Me Do o Mira Lo Que Me Hiciste Hacer se transmitirá mañana miércoles en SBS a las 8:30 de la noche, pero si te perdiste algún episodio, puedes ver la serie completa por SBS On Demand.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.